porque llovió al día siguiente.
Claro, a mí me pasó, yo no me capié nada, por el contrario, salí de Santiago, pero me fui al sur. Así que no te explico lo que fue eso. Me tocó, manejé el día viernes y el sábado en la mañana hasta Puerto Vara.
Con lluvia.
Claro, con lluvia. Lo que pasa es que esa cosa que tiene el sur tan espectacular, que es que el sábado en la mañana, sobre todo, que ya estaba en el sur-sur, digamos, hice el tramo de Temuco hasta Puerto Vara, en que te toca en el mismo día, en pocas horas, te tocan todas las estaciones. De repente un solcito de esos que inclusive llega a calentar, el bracito que va al lado de la ventana, se llega a calentar. Después me tocó ahí a la altura de Loncoche manejar unos 50 o 60 kilómetros nevando, lluvia, de todo. Una cosa impresionante la experiencia del sur de Chile, que también compartió nuestro querido amigo Matías del Río, cuya salud está un poquito perjudicada, digamos.
Está ahí perjudicado.
¿Ah? Decía, buenos días.
Buenos días.
Estaba precioso, pero un frío en el sur, un frío.
Salvaje.
Y me vino un raro frío.
Pelaste.
Pero nada que un tribunal no puede hacer.
Cuidado con la automedicación.
Cuidadosísimo. Pero es que anoche dudé mucho entre el WhatsApp, decir no puedo y el tribunal, aquí estamos, feliz de la vida.
Sí, por lo menos, bueno. Y en Santiago además me tocó duro a la vuelta porque no había luz. No.
Ah, tú tuviste una travesía en auto.
Yo sí, claro, estaba comentándola recién, brevemente, digamos.
Muy... Y el hielo esta mañana para salir era duro también, era duro.
El hielo de los autos sí, era muy duro. No cometan el error de consejo, no echen ni agua caliente ni agua fría.
¿Por qué? Me acordé de ti en la mañana, yo iba a ir a tetera, pero estaba a punto, por llegar.
No, porque se solidifica el hielo, entonces lo que hacía es que claro, después teóricamente es más fácil quebrarlo con el limpio parabrisas, pero es relativo, porque además y se echan a perder las plumillas en el limpio parabrisas. Hay que tener un poquito de paciencia, sobre todo los autos modernos que tienen muy buen defroster, entonces hay que poner el defroster, hay que preocuparse, o sí, los que tienen climatizador, de dejarlo en el frontal. Porque en el automático es tan inteligente el robot que se tira para todos lados. Entonces hay una cosa que dice front y hay que ponerle front. Y esperar un poquitito, es lo más recomendable. Ahora, lo otro se puede, pero no.
Demora un par de minutos.
Sí, demora, y a veces un poco más que un par de minutos. Lo que me llamó la atención es que, sobre todo aquí en el barrio de Pedro Alía Norte, muchas calles, como este es un barrio bastante húmedo y relativamente sombrío, muchas calles con hielo
había menos de 0 grados
idealmente. Pero hielo del que te patina, del que te hace patinar, digamos. Que esta es una zona bien húmeda y que junto a humedad y con un poquito sombría, en las curvas a la sombra, que es la típica. El esquiador sabe, por ejemplo, que cuando va a la nieve, tiene que preocuparse de las curvas que están a la sombra. Las curvas a la sombra
son las que guardan hielo
y esa capita de hielo que puede generar un problema. Pero en fin, parece que va a salir el sol hoy día y seguramente va a ser como sol de invierno. Alumbra, pero no calienta. 8 de la mañana con 6 minutos. Es difícil no hablar de los temporales, no hablar de lo que pasó este fin de semana, lo que sigue pasando, entiendo, en algunos sectores de Santiago, sobre todo, y hablamos de Santiago porque es donde estamos, en términos de cortes de luz y servicios básicos no restablecidos, semáforos que no funcionan.
Anoche había 70.000 santiaguinos sin servicio eléctrico, sin luz en su casa.
Sí.
Distintos barrios de la ciudad.
Sí, bueno, de hecho, a nosotros nos tocaron 48 horas, desde el viernes hasta el domingo a las 8 de la noche nos tocó sin luz en la casa, digamos. Lo cual, a estas alturas del partido, es impresionante.
La dependencia.
La dependencia eléctrica que tienen las casas es una cosa bien notable y que habría que mirarla, porque en el fondo nos planteamos una serie de cosas y parte de la modernidad es que la electricidad es un combustible muy limpio y si se genera de manera sustentable, con energía renovable, es fantástico, pero hay momentos de vulnerabilidad. Por ejemplo, el caso particular nuestro, no había calefacción, no había cocina, no había internet. ¿Y ustedes?
Yo partiría por ahí, no había internet, no había comida.
Claro, pero ustedes se imaginan.
No hay comunicación.
Lo que pasa es que son los problemas de la modernidad. O sea, a mí uno de los dramas, la diáspora de ayer se me producía por hijos míos que tenían que entregar trabajo en la universidad.
Que necesitaban internet.
Y que necesitaban internet.
Hombre.
¿Ah? Entonces uno dice, ah, pero ¿cómo te preocupa el internet? No, no es para Netflix. ¿Ah? Hoy día es un instrumento, es un instrumento muy brutal, y tenemos ahí una dependencia, y por lo tanto tenemos que mejorar probablemente nuestros niveles de seguridad y de información respecto a cuándo se van a ocurrir estos cortes y qué es lo que va a pasar.
Como aporte a la conversa, solo recomendar que le echen una mirada al tema de hoy en la Tercera, que está súper interesante, el tema de la vulnerabilidad energética. Más de 500,000 de hogares sufre vulnerabilidad energética.
Que gasta más del 10% de su ingreso. Exacto. En calefacción y iluminación, digamos.
Exacto, y es calefacción, es iluminación, es cocción de alimentos, claro. Todo lo que tú estabas describiendo en el fondo. Claro. Súper interesante, porque y además también da cuenta de una red de monitoreo para conocer la realidad climática al interior de las casas, que muestra, por ejemplo, que en La Pintana una casa es 4 grados más fría que una casa en Las Condes. Y que es evidente que las mejoras térmicas que reducen esa brecha de temperatura reducen también en un 25% las enfermedades. O sea, estamos hablando de un temazo. Es un tremendo tema. El energético no solamente tiene que ver con que si tienes o no tienes luz, tienes que ver también con el nivel con la buena o mala aislación con la que esté construida tu casa, cuánta fuga de temperatura tienes o no, etcétera, etcétera.
¿Qué tipo de combustible utilizas al interior de la casa para calefaccionarla?
Tú tienes 4 grados menos, no tienes plata para ir a comprar parafina o prender una estufa que sea eléctrica, probablemente lo que surge es un brasero. En días como hoy, y eso ocurre en el día de hoy, actualmente en Santiago de Chile, no pasaba los 60.
No.
Y ahí sí que los contaminantes intradomiciliarios y las enfermedades suben.
Y de hecho, la propia estufa parafina, si no es una estufa que tenga algunas condiciones más modernas, es una estufa que genera gran humedad, lo que hace aumentar un montón de riesgos. Ni hay que hablar del gas licuado, que hoy día, yo diría que probablemente el brasero hoy día es más difícil de encontrar.
Yo en campamento estoy seguro que tiene que haber.
Sí, pero lo que pasa es que eso lo he preguntado, porque es un tema que siempre me ha obsesionado. Probablemente lo que hoy día más es gas licuado. El gas licuado es relativamente barato y es relativamente accesible. El brasero implica carbón, el brasero está más complicado. Ahora, es mucho, el brasero, el problema que tenés es que es peligrosísimo. Sobre todo en zonas de baja ventilación. Es muy complicado.
Un conocido que es experto en temas medioambientales me recalca mucho lo de la aislación térmica como tremendo tema. Sí. Y es verdad, porque para disminuir la contaminación es un tremendo tema. Al final es lo más, en el mediano plazo, en términos de costo, es lo más eficiente. Aunque parezca que puede ser una inversión alta aislar bien una casa en un momento, a la larga es lo más efectivo.
No es barato, es más bien caro. Y claro, pero, a largo plazo da, lo que pasa es que hay que tener los recursos para financiar eso.
Y ahí es donde políticas de subsidio focalizados son los que generan beneficios brutales. Hace 20 o 30 años Fundación Chile desarrolló un proyecto de casa energitérmica y ese proyecto avanzó bastante. Tenían dos grandes ventajas, que eran, primero, que nada, mucho más aislado energéticamente, y segundo, dado el menor espesor de los muros, eran básicamente, usaban materias primas chilenas, dado el menor espesor de los muros, eran más eficientes en términos que eran mucho más habitables casas de relativamente pocos metros cuadrados. Entonces, y ese fue un proyecto, pero que finalmente estamos hablando de la misma, era concomitante con las casas Copeva. Entonces, la verdad que el proyecto que desarrollaba en ese minuto Fundación Chile, que lo lógico habría sido intentar aplicarlo en la vivienda social en ese minuto lo que estaba haciendo era resolver problemas de cobertura absolutamente, y de hecho se construían casas que tenían no solo problemas de aislación, sino que tenían problemas de filtración.
Se llovían básicamente porque
eran usados, se usaban materiales que eran muy delgados.
Pero cuando ya estamos en el del salto cuantitativo al cualitativo, digamos, es porque ese es el fondo. Está la idea de los subsidios, créditos verdes.
A mí me tocó ver en Italia, un programa en el cual el municipio de una zona cercana a Milán le pagaba a la gente, o sea, no le pagaba, le financiaba, por lo que entendí era con las contribuciones, el poner vidrios...
Termopaneles.
A mí me dice que el costo de la aislación de una casa es el 6 al 7% del costo de la construcción, corresponde al tema de la aislación, pero se recuperan 2 años por ahorro energético.
Claro, para esos programas sociales puede darse esa, no es un lujo, pero sí puede entrar en esa inversión, pero familia a familia, seguramente muchas chilenas dicen, bueno, se me pagan 2 años, lo que yo necesito es pagar de aquí a 30 días.
Bueno, subsídialo, dale un crédito verde,
es que es el punto, pongámosle incentivo tributario, ahora que estamos hablando del IVA en la construcción, claro. Si el IVA en la construcción es el 19% y esto es el 6%, permitamos que se descuente el IVA al costo ahora entiendo que no están afectadas IVA las viviendas sociales. Entonces, pero hay formas.
Claro, en Santiago no podemos prender chimenea, ¿verdad? Pero buena parte de la contaminación que se está viviendo en Coyhaique y en Temuco, que tienen grados altísimos, 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 es por la leña, es por la calefacción.
Claro, y ahí hay que ver qué tipo de calefacción se usa, etcétera. Entonces, ahora, sin duda que ese es un tema. Yo recuerdo siempre una entrevista que le hice hace 10 años al doctor Jiménez de la Jara, que es de los que sabe, y fue ministro de Salud.
Jorge
Jiménez de la Jara, que es de los que sabe del tema salud pública. Y él contaba una cosa que me impresionó mucho, porque él ya hace 10 años hablaba de este tema, de la contaminación intradomiciliaria, de la ventilación térmica a las casas, etcétera. Y él decía que no era algo tan imposible, porque él contaba que cuando él había egresado a medicina, el gran problema, en Chile la operación invierno no existía, lo que existía era la operación verano. La operación verano tenía que ver con la difteria, con el tifus, con ese tipo de enfermedades, porque venían los calores, y no había cómo conservar los alimentos, la red de agua potable y alcantarillado, o sea, la gente consumía agua servida porque no había red de agua potable y alcantarillado, y eso llevaba a que la hepatitis, el virus, el tifus, etcétera, todas estas enfermedades provocaron una altísima tasa de mortalidad infantil, y los hospitales se hacinaban, no en el invierno, sino que se hacinaban en los meses de verano, porque el aumento de las temperaturas era lo que aumentaba este nivel de infecciones. Y que eso se resolvió por la vía de aumentar las coberturas de redes de agua potable y alcantarillado. Hoy día Chile tiene niveles de cobertura agua potable y alcantarillado equivalente a país desarrollado.
Y tratamientos de aguas servidas que no tiene muy poca en el mundo.
Claro, que es más reciente, pero que fue. Y el establecimiento de la obligación de las cadenas de frío en el tratamiento de los alimentos. Esas dos cosas hicieron que se resolviera el problema el verano. Y bueno, no es que se trasladara, sino que apareció un problema que ya estaba, pero que, dada la proporción, era menos relevante. Y hoy día tenemos este problema. Y entonces, hace 10 años, el doctor Jiménez Lajara hablaba de la necesidad de avanzar en este tipo de temas, en el tipo de construcción, en meterse adentro de la vivienda para ver cómo se ventilaba y cómo se calefaccionaba. Ese es un paso que tendríamos que dar. Y esos son los temas que uno, la verdad, que no ve muy instalados en las plataformas políticas de nadie, pero que son los problemas claro, de última generación, los problemas de la abundancia, pero que están instalados. Digo.
No, están instalados. Yo el fin de semana escribí en la página, en la web, otro tema que, pucha, que hubiera sido entretenido que se colaran ese tipo de párrafos, que se cuelen párrafos de estos temas, ¿no es cierto?, en los programas de gobierno. Este es un temazo el que estamos viendo, ¿verdad?, el de la vulnerabilidad energética, insisto en la tercera. Lo otro es los temas derivados de la inteligencia artificial y de cuánto cambian. Está cambiando el mundo y no nos estamos dando cuenta, se nos está pasando por delante. Yo sé que hay gente que está trabajando el tema en Chile.
Sí, sí.
Hay preocupación. Pero son actores, son agentes que lo están haciendo por su cuenta. No sé si vieron que Amazon compró Whole Foods. Bueno, Whole Foods es un supermercado orgánico maravilloso, es una experiencia, ¿verdad? Que tiene 400 y tantos locales en Estados Unidos, en Canadá, en Londres. Amazon ya había anunciado que se iba a meter al mundo del supermercado. Eso ya es una revolución en sí misma. Sí. Cuando los supermercados aparecieron, fueron una revolución, ¿verdad? Porque uno dejó de ir en los años 30. Dejaste de ir a comprar la carne acá, la verdura por allá, el pan en otro lado, etcétera. Los supermercados transformaron esta cuestión en algo eficiente, más barato, con más opciones de elegir, etcétera. Pero, de alguna manera, era una industria que estaba un poquito como achanchada, digamos, ¿verdad? Ya la máxima evolución era la compra por internet. Y lo que hace Amazon es una revolución brutal, porque en el fondo tú entras, vas a entrar con una aplicación al supermercado, vas a ir tomando las cosas, echándolas en un canasto, y después te vas a ir, no vas a pasar por una caja, nada. Se va a cargar automáticamente tu tarjeta a través de la aplicación lo que tú estás comprando.
Ya tienen una tienda, no es que
ya se tienen, va, no, ya tienen, varias, sí, pero solamente para empleados de Amazon, es experimental.
No, abrieron una, no, ya abrieron una. De hecho está el video, ya abrieron una.
Yo entiendo que la que está abierta es solamente para los empleados de Amazon en Seattle. Es como en Marcha Blanca.
Yo tenía entendido que
ya se compraron los 400 y tantos locales de Whole Foods. ¿Sí? Ahí trabajan 80.000 personas. Esa gente se está preguntando hoy día, bueno, ¿qué va a pasar con las pegas? Ahí hay un cambio tremendo. Y alguien dirá, cuando ocurrió la revolución industrial, vivimos lo mismo. Sí, vivimos lo mismo, pero nos demoramos décadas en reaccionar al tremendo cambio que significó la llegada masiva de la gente que vivía en el campo a la ciudad. Las políticas públicas se demoraron decenas de años, décadas, ¿no es cierto?, en empezar a asumir el cambio y la forma de enfrentarlo. Bueno, aquí nos está pasando lo mismo y son re poco los que están mirando este tema y tomando nota y haciendo las cosas que hay que hacer. Aquí lo que hay que hacer es cambiar la mirada del proyecto educativo país.
Ahí está.
Y estamos discutiendo de la gratuidad y no estamos hablando de que en el fondo lo que necesitamos es capacitar de manera constante, permanente y sin parar. Abrir la cabeza y enseñar a aprender. Aprender y todas esas cosas que uno escucha tanto que suenan tan bonitas, bueno, es el momento de empezar a ponerlas en práctica.
Claro, el problema, hay bastante gente que lo está haciendo y uno va a seminarios de estas cosas y se requete contrallenan. Hace tres sábados estuvo aquí un gringo que era un experto en esto, el pensamiento crítico y qué sé yo, y enseñaba. Yo fui tempranito un sábado como a las 9 de la mañana en el Centro de Extensión de la Universidad Católica y no cabía ni un alma. Sábado 9 de la mañana, es decir, y no eran de que hubiera 2-3 colegios con toda su gente, sino que había gente de todo Chile. De hecho, esto es una cosa que organizaba Fundación Chile, hay una red del Colegio de Excelencia, el Mercurio, no me acuerdo qué más. Y hay mucha gente pensando en esto. El asunto es que tiene que ser como una política pública que llegue a la educación no solo básica y prebásica, sino tiene que llegar a la educación estatal, a la educación
pública.
Que no sea quien puede darse el lujo, Matías, de pagarlo.
Matías tiene que llegar a la cabeza de la gente.
Claro, pero es que está en la cabeza de los pedagogos jóvenes esta cuestión. No, en general, no. Estar que te contrae.
No, por eso te dije la gente, no te dije los que están involucrados en el tema, porque es bien impresionante cómo uno los escucha y la gente, inclusive la gente mayor, está metida en el tema. Si el problema práctico es que es la conciencia de que lo que se dice en el colegio no sea contradictorio con lo que se le dice en la casa. Con esta lógica que a uno como padre le cuesta, de entender que uno sigue pensando que sus hijos hagan más o menos lo mismo que uno hizo, y si uno condena a sus hijos a hacer lo mismo que hizo uno, lo más probable es que sus hijos sean unos fracasados y que no tengan un lugar en el mundo. Entonces, esa disonancia es lo que a mí me contaba un profesor de un colegio importante de Santiago, privado, me decía que el problema que él tenía no lo tenía ni con los alumnos ni con sus pares, lo tenía con las casas.
Seguramente ese colegio que hablaste tú ya están incorporando todas estas temáticas y me están viniendo muchos fines de semana, porque vienen fines de semana largos, personas que vienen a capacitar profesores. Sé más o menos porque conozco gente que circula en ese mundo y que se llena, y son cursos a veces privados que viene gente de universidades extranjeras y se llena, y son muchos muy caros. Este otro era Schwartz, era gratis, ¿eh? Pero muchos son muy caros y también los colegios pueden, pero ¿cuántos colegios pueden? Ya que hablamos de comunas que tienen vulnerabilidad energética y la vulnerabilidad del conocimiento, ¿cuántos colegios en La Pintana pueden ir a esos cursos? Pero el punto que tocas tú también, he hablado con algunos directores que me dicen, el problema no lo tengo adentro, lo tengo que los colegios, que todas, mira este punto que a todos nos va a sonar muy familiar. ¿Cómo puedo yo cambiar la forma de enseñar si los apoderados de mi colegio me están pidiendo salir en el ranking? Y cuando los medios de comunicación ponemos como titular los 100 mejores colegios de Chile, cuando eso es una mentira del porte de una catedral. El que sale número uno no es el mejor colegio de Chile.
Bajo ninguna circunstancia.
A lo mejor un tipo que educa en Coelemu o en Coyipulli a niños de alta vulnerabilidad logra rendimientos relativos mucho más altos que los de estos colegios tan importantes que cuestan 500.000 pesos al mes en Santiago por niño, y 600 también, y 400. Entonces al final son los apoderados, tocaste un súper buen punto, son los apoderados los que están escuchando en este momento. Hablen con los directores de su colegio y denle una, no carta blanca, pero denle posibilidad de manejo, de cintura, de que prueben nuevas cosas, o si no sus niños se van a transformar en analfabetos del siglo XXI.
Pero si piensa tú, el caso que me contaba esta persona, ellos habían, tenía un profesor de historia, que era un brillante profesor de historia, adorado por sus alumnos, y que lo que hacía este profesor era que les daba a elegir tres formatos: video, teatro o
tradicional.
O la construcción de un libreto, yeah. Una cosa más escrita. Y entonces lo que hacían era que la historia la construían a partir de, por ejemplo, una obra de teatro sobre la iban a la Revolución Francesa, entonces había una obra de teatro sobre la Revolución Francesa, que implicaba investigar, que implicaba construir el guión, hacer el video, actuarlo, sí, etc.
Significa que en 30 niños de un curso cada uno usa su talento. Exacto. Y no usan solo su talento los que son capaces de aprender de la forma tradicional. Y lo otro que se van quedando atrás.
Y habían llegado apoderados a decir que cómo hacía que los niños fueran a jugar al colegio si lo que querían ellos era que aprender historia. Entonces, y ese es un problema que se da. Entonces, eso es, por eso tenemos que cambiarnos la cabeza y abrirnos la cabeza respecto a ese tema. Y ahí es donde yo, perdón por lo majadero, vuelvo un poco. Ojalá también nuestros políticos abrieran la cabeza. Mm. Abrieran la cabeza a entender que finalmente, ¿cuándo la gente le va a hacer ding-dong la política? Cuando las cosas que digan los políticos
les hagan sentido. Si que se le cuele en el programa de gobierno un párrafo sobre los desafíos que impone la inteligencia artificial, que se les cuele la necesidad de hacer cambios en las exigencias de sustentabilidad de las construcciones, aunque sea un poco más caro, a la larga vamos a tener menos gente enferma.
O busquemos la manera de financiarlo, dado que
pongámonos creativos.
Vamos a ahorrar gasto público en salud, vamos a ahorrar gasto privado en salud. Bueno, busquemos la manera de hacerlo, si todo eso se puede. Oye, y un último punto antes de ir a la pausa, porque tenemos un invitado muy interesante. A propósito del cambio tecnológico, ¿qué te pareció el cambio tecnológico del fútbol, del VAR?
Nuestro tema del día.
Video Assistant Referee. ¿Qué hace?
Yo lamentablemente esa hora no lo pude ver porque me vine al sur.
No, pero viste la imagen
y vi la noticia, sé de qué se trata, pero no lo vi con la pulsación del partido.
Es que, bueno,
parece que es un elemento...
Es que probablemente tú eres nuestra referencia para eso.
Nos mató. Ya, oye, pero es el tema del día en Duna.
Celebrar goles.
El uso del VAR, ¿pierde esencia el fútbol con este tipo de tecnología? ¿Pierde esencia o no?
Yo creo que en largo plazo no.
¿No? Yo tampoco, yo pienso que no.
Yo creo, pero yo creo que es la transición la que jode, pero al final nada más frustrante que un gallo haga trampa, que gane el que no debe ganar, que en una final hay un gol bien cobrado que tú te das cuenta 20 minutos después que fue gol y debe haber ganado el otro. A mí eso me parece altamente frustrante. Lo otro
pero es parte del juego, pues, si el juego es instantáneo.
Pero no sé,
yo tengo
de la vida
a mí
misma.
Siempre Connie me ha llamado la atención, esa es una discusión vieja entre los que nos gusta el fútbol. Es parte del juego cuando un tipo se tira al suelo y el árbitro que está a 10 metros, 15 metros, vio penal y después que no tocaron al tipo. Es parte del juego que gane con un penal trucho. A mí nunca me ha parecido parte del juego.
No.
Ha parecido parte de lo externo y alguien más purista, no sé qué tan purista. Y aquí nos dividimos entre unos y otros.
Sí, yo creo, estoy más en la posición de Matías. Yo creo que hace una cosa de habilidades. Ahora, también hay un problema de
cada jugada no.
Hay un problema operativo.
Cobrar un lateral, repetir la jugada.
Pues yo he escuchado hoy día a Jara, o algunos jugadores chilenos, que decía que el problema práctico era que él no le gustaba el sistema porque él pensaba que el primer gol había estado mal anulado y el segundo gol había estado mal validado.
Así parece.
Entonces
el offside Vargas está mal anulado. Hay una foto, el pie de un jugador zaguero
pero Alexis claramente estaba adelante pero no estaba interviniendo en la jugada, entonces la duda es cuándo se cobró. Lo que pasa es que aparentemente lo que hace el guardalínea es cobrar no en esa oportunidad, sino que es cobrar cuando se produce la intervención de Vargas, pero el tema ahí es que entonces estaría, o sea, bueno, pero hay que adaptarse. En todo caso son múltiples deportes que han adoptado este sistema hace muchos años.
Alguien decía, falta la cheerleaders en entretiempo porque se convierte en fútbol americano, en zona. Ojalá el fútbol se convirtiera en fútbol americano, en el espectáculo que es, el tamaño que tiene. Yo creo que hay que modernizarse en todo en la vida, no hay otra.
Sería contradictorio con lo que estábamos diciendo recién, además.
Además.
Oye, súper cortito, como estamos hablando de cosas que se cuelan, Carlos Correa llama la atención sobre otro tema que se parece que se coló en el programa Alejandro Guillé, que es proponer la existencia de un defensor de las audiencias que controle, comillas, los abusos de los medios.
Sabes que yo lo había visto.
Yo quiero que me expliquen bien de qué se trata eso, porque me suena.
Eso está incluido.
República Democrática Alemana.
Yo entiendo y por eso no lo había querido comentar porque quería compararlo. Yo entiendo que eso está sacado absolutamente de la ley de medios ecuatoriana. que es la ley de medios más represiva que existe en América Latina.
Este es un párrafo que parece que le pasó la presidenta del Colegio Periodista.
Una adicional de las FP. Bueno, todo ello hace mirar un poco qué es lo que ocurre con en este mundo. Está con nosotros Luis Cordero, abogado, socio de ENGME, quien habitualmente es nuestro consultor en esta
Luis. Hola Luis, ¿cómo estás?
Buen día.
Involucrado además en el caso Codelco, hay que decirlo para total transparencia, sí, pues. Porque uno de los abogados de Codelco en la disputa con la Contraloría, que está pero abierta y por lo tanto no nos podemos meter.
Que no viene en su condición de abogado de Codelco, sino que en su condición
solo
de consultor.
Solo estoy aclarándolo para que nadie diga, ay, pero ¿cómo nadie dijo que está? Es abogado en este caso de Codelco y no puede hablar en detalle del tema porque está abierto el proceso, digamos, ¿verdad? Pero hay aquí otros temas que están en el fondo, como el modelo de empresas públicas que queremos como país, en definitiva, porque a lo mejor si algún mérito pueda tener esta discusión es gatillar un debate que es un debate necesario aquí.
Una cosa es lo que queremos y otra es lo que tenemos, porque hoy día estamos hablando de lo que tenemos.
Sí, claro, pero a partir de eso debiéramos ser capaces de debatir qué es lo que necesitamos, ¿o no?
Sí. Buen día, muchas gracias. Yo lo primero que debiera decir en relación a lo que plantea Nicolás es que los vínculos o las situaciones de tensión entre la Contraloría y el Ejecutivo no es extraño. En general yo diría que desde el punto de vista del desarrollo institucional en el siglo XX eso fue bastante evidente. Y yo diría que parte de la literatura lo que diagnostica es ese cambio del año 49. El año 49 se destituyó al Contralor Vigorena, esencialmente por la toma de razón de un decreto de renovación de faenas. Y de ahí en adelante la Contraloría comenzó a tomar una cierta posición de control más estricto y más severo respecto del Ejecutivo. De hecho, la Contraloría existe en parte para controlar el presidencialismo, entonces tiene una cierta lógica en ese sentido, ¿no? Los años que siguieron fueron años igualmente intensos. Silva Sima tuvo tensiones con el gobierno de Jorge Alessandri, el gobierno de Salvador Allende tuvo conflictos con la Contraloría, el propio Pinochet tuvo problemas con Contraloría. Recuerden que a Pinochet Contraloría le representó su decreto de convocatoria a plebiscito que no estaba autorizado por la Constitución. En fin, yo creo que en general forma parte de las dinámicas del diseño institucional que las instituciones de control logren tener ciertas discrepancias con las instituciones controladas, ¿no? Y eso, desde ese punto de vista, lo que pueda estar sucediendo ahora creo que forma parte de una cierta naturaleza razonable de un modelo institucional que funciona.
Y casi deseable.
Sí, casi deseable. Sí.
O sea, hay países en el día de hoy, a mí me carga usar el ejemplo de Venezuela para todo, porque es la caricatura de la caricatura, pero tenemos que hay tribunales supremos de justicia, por ejemplo, que son, o en Argentina, en la época del kirchnerismo, del menemismo también, donde eran absolutamente obsecuentes al poder político. Pese a que no está una hecha para controlar a la otra, pero ahí es cuando la institucionalidad no funciona, es cuando la cuestión se va al tacho de la basura. Entonces, estos controles y contrapesos son fundamentales. Lo que pasa es que tampoco hay que extremarlos.
Es que eso es lo que creo yo.
Ahí está el punto.
Porque hemos hablado de que se está generando una situación de estrés institucional, claro, cuando la Contraloría va y tiene contiendas con todo el mundo a esta altura.
Claro, es la sintonía fina, ¿no, Luis?
Sí, yo creo que lo que pasa es que he hecho ese diagnóstico que además parte, yo creo que en algún momento acá mismo discutimos sobre otro momento que era el rol de los jueces, ¿no? Que es un poco también una situación semejante. No, yo creo que a propósito de lo que dice Connie, ¿no? Hay una discusión, esta es una discusión que se plantea en un contexto en que además estamos replanteando un cierto debate sobre el rol de las empresas del Estado. Esta es una discusión que en Chile tiene más de una década a estas alturas, casi dos décadas, ¿sí? Desde que Chile ingresó o comenzó el proceso de ingreso a la OCDE, OCDE puso una serie de condiciones en este proceso de ingreso y una de esas tenía que ver con los gobiernos corporativos de las empresas públicas, en otros términos. Es decir, separar al Ejecutivo directamente de la gestión directa de las compañías y darle a las compañías del Estado una separación institucional con directorios responsables, con ejecutivos distintos, etc. Y eso llevó a reformas legales, una de ellas, el caso Codelco, pero hay otras, en que se comenzaron a asimilar sus sistemas de funcionamiento legalmente al modelo sociedades anónimas. ¿Qué es lo que hoy día en el Congreso tienen? Tres proyectos de ley. El proyecto que crea la FP estatal, el proyecto que crea el Fondo de Infraestructura y el proyecto que reforma el gobierno corporativo ENAP. De hecho, yo diría que ENAP es una interesante historia porque a finales de la década anterior los resultados operativos de ENAP eran bien negativos. Si ustedes miran las últimas cifras, ENAP ha hecho un aporte sustantivo al erario público, buena parte por gestión, y una de las razones que justifica la reforma del gobierno corporativo es dotar de mayor responsabilidad a sus directores, en general, darle mayor nivel de su gestión y, por lo tanto, observar las leyes de la ley de sociedades anónimas para eso es bien determinante el modelo de gestión empresarial del Estado, diría yo.
Ahora, pero en ese sentido, lo que tenemos es casos de ejemplos exitosos, pero un cambio. La pregunta es, ¿hay un cambio de criterio en la Contraloría? El otro día hablaba con una empresa, vamos a dar lo mismo, una empresa, ya no me acuerdo si me pidieron reserva o no, pero que en el fondo es una empresa que administra contratos de obras públicas y que el problema práctico es que de repente se encuentra con que estaba haciendo un túnel y en ese túnel había un tendido eléctrico que no estaba calculado, había un ducto que no estaba calculado, y habitualmente lo que se hacía era que al contratista se le daba una ampliación de contrato para que interviniera eso. Y que la interpretación que hoy día la recibía entre la Contraloría es que tenía que llamar a una nueva licitación, con lo cual paraba la obra 2 meses. ¿Hay un cambio? ¿Eso es real? ¿Es parte de la fantasía?
A ver, yo diría que hay una tensión permanente sobre las modalidades de contratación. Es decir, es cierto, y esto lo dice la legislación chilena, el uso de la contratación directa es excepcional y debe ser justificada. Yo creo que probablemente lo que está pasando es que los estándares de Contraloría están siendo un poco mayores respecto de los fundamentos para esa contratación directa. Y por lo tanto yo creo que ahí no hay mucha novedad. El segundo escenario es un escenario distinto, que tiene que ver con una tensión histórica, y es hasta dónde el control de legalidad y dónde comienzan los controles de mérito o oportunidad. Y convengamos que sea una discusión de 50 años en Chile.
Y que para decirlo en castellano, es una cosa es que la Contraloría tenga que pronunciarse solo sobre si el decreto fue firmado por quien correspondía, si fue emitido en el tiempo correcto, etcétera, versus tenga que pronunciarse sobre había o no que hacer esto. Esa, para ponerlo en términos muy simples.
O la idoneidad de los negocios, etcétera. Claro. Ahora, lo que también forma parte del mito, no es que en esto exista un cambio de jurisprudencia, en esto hay una tensión histórica. Hace 50 años, Contraloría sistemáticamente ha tratado de utilizar el control de eficiencia y eficacia como un símil de legalidad, y por el otro lado el Congreso le ha dicho usted debe distinguir el control de eficiencia y eficacia distinto al de legalidad. Pero eso yo diría que es una situación que han tenido buena parte de los contralores.
¿Los dos papeles están los dos en el papel fundamental de Contraloría? La legalidad y fiscalizar la
eficiencia y la eficacia, la oportunidad.
Porque parecen que son temas complementarios, muy útiles. ¿Cuál está consagrado en su institucionalidad como principal desafío?
Hay una reforma del año 99 que trató de reconocer un debate que venía desde finales de los 60. En resumen, esa norma lo que dice es que la Contraloría en sus competencias de control de legalidad y auditoría no puede realizar juicios de mérito, oportunidad, conveniencia respecto de lo que es objeto de su control. Entonces, claro, la oportunidad o la idoneidad de un negocio pareciera que es evidente que es competencia, en el caso de las empresas públicas, de sus directivos.
Exacto.
¿Okay? Y que es evidente que si ha infringido la ley en el uso de determinado tipo de modalidad de intervención, corresponde a la Contraloría. Lo que pasa es que hay zonas grises en esto, ¿no? ¿En qué momento el elemento o la situación del resultado puede tener incidencia en la idoneidad del gasto, por ejemplo? Es el típico problema que está asociado a este tipo de controversia. Y es parte de esa zona gris la que ha estado detrás del debate de algunos temas públicos en el último tiempo, ¿no? O sea, la delimitación geométrica existe, ¿no? Pero hay zonas grises que son las que dan origen a ese debate.
Lo que yo siento que trasunta toda la discusión de los últimos meses, semanas o meses, es el que algunos estiman que aquí la Contraloría está mandada y liderada por una persona que tiene una energía, vamos a ponerlo así, por decirlo de una manera así nomás, una energía más allá de lo deseable, un ímpetu por entrar en terrenos donde antes la Contraloría no se metía o no siempre se ha metido, o algunos les molesta que se metan. La pregunta es, ¿cuán protegida está la institucionalidad de la Contraloría para evitar personalismos? Y no quiero referirme solo a Bermúdez, me imagino que en la historia habrá muchos. Y habrá críticas a muchos contralores de qué se cree él, por qué está yendo más allá. No quiero hablar de Bermúdez porque además no puedes tú, porque tú estás en un tema de conflicto, porque estás representando a la contraparte en un juicio. Pero habla de la institucionalidad, tú como profesor de Derecho Administrativo. ¿Estás lo suficientemente protegido para que llegue una persona y haga las cosas muy a su manera?
Yo diría que está suficientemente protegido por algo que forma parte del corazón del funcionamiento del sistema institucional. Y es que en un sector donde el precedente es vinculante y obligatorio, es en el caso de las intervenciones de Contraloría. O sea, lo que ha dicho Contraloría en el pasado compromete la decisión de Contraloría en el día de hoy. O sea, de hecho tiene el sistema de precedentes más, uno de los sistemas de precedentes más intensos y severos que uno pudiera encontrar en un régimen institucional. Y eso como que el pasado controla tu presente, ¿no? Ahora, eso significa, la pregunta es si eso significa si yo no pueda cambiar de opinión, la respuesta es no, pero el estándar para justificar mi cambio de opinión es muy alto. Yeah. No sé si me explico. Esta inquietud que tú planteas en el modelo institucional está controlada por la manera sistemática y recurrente que en el pasado se han resuelto determinado tipo de asuntos. De manera tal que si una autoridad que llega al cargo de la Contraloría quiere cambiar sustancialmente de opinión, tiene dos restricciones. La primera, no puede cambiar las reglas hacia el pasado. Y la segunda, tiene que motivar suficientemente bien ese cambio de decisión. Eso lo han hecho prácticamente todos los contralores en el pasado. Ahora, hay una particularidad. En general, estos momentos de tensión, uno como que los mira en el corto plazo, pero si uno mira en la vida institucional de la Contraloría, han ocurrido con mucho más recurrencia de lo que uno cree.
Lo que pasa es que estamos conversando con el abogado Luis Cordero. Hay un sello bastante particular acá, y yo no sé si finalmente, Luis, la Contraloría puede marcar una gran diferencia respecto a su labor fiscalizadora o controladora con este tipo de cosas. Me refiero en relación a lo que ha hecho, a lo que ha sido su historial. Porque, claro, están estas arremetidas, ¿no es cierto?, que lanza contra Codelco, contra otro tipo de instancia. Está esta cuestión de levantar los contralores ciudadanos, esta invitación que hace la Contraloría a ciudadanos mayores de 18 años que cumplan algunos requisitos a ser contralores ciudadanos. ¿Qué es eso? ¿Es posible un cambio? ¿Es posible que la Contraloría, haciendo este tipo de cosas, fortalezca su labor fiscalizadora, o es más una suerte de performance comunicacional o de otro tipo? No sé si me explico.
Sí, lo que pasa es que la Contraloría chilena tiene una particularidad diferente a la que sucede en los sistemas comparados, y es que reúne en una sola mano controles que en los sistemas comparados están dispersos en distintas instituciones. O sea, tiene el control de auditoría del gasto, tiene el control de legalidad de actos, que regularmente, de hecho, en los sistemas comparados están fuera. Tiene esta facultad sobre el control de los funcionarios públicos. Entonces, la reunión de ese conjunto de atribuciones en una sola institución, que se explica el año 27-30 cuando se crea, que yo creo que ha sido parte de la solidez institucional durante todas estas últimas décadas, cuando se generan controversias pueden generar algún tipo de resultados públicamente indeseados. Sin embargo, si uno mira las entidades superiores de fiscalización, que así es como se denominan todo este tipo de instituciones que se agrupan, de hecho, internacionalmente, existe una cierta orientación que viene hace un tiempo de tratar de vincular a las comunidades con estos roles de supervisión del gobierno, etc. Ahora, eso tiene sentido cuando yo tengo esencialmente el control de idoneidad y gasto en general, ¿no? Yo entiendo la iniciativa de los contralores ciudadanos como parte de una iniciativa mayor de educación ciudadana, educación cívica, en el fondo, ¿no? Y yo, en esos términos, entiendo la iniciativa de Contraloría. Acaba de haber sacado un app para, que es como una especie como de test cívico también, ¿no? A mí me parecen bien ese tipo de iniciativas. Lo que pasa es que a mí me gustaría que ese tipo de iniciativas estuvieran no implementadas por una entidad de control, porque a veces podrían llamar a equívocos, ¿no? Pero desde el punto de vista del espíritu que está detrás de ellas, a mí me parece positiva, de trasladar a las comunidades un cierto rol sobre lo que les corresponde como comunidad en una sociedad democrática. El punto, sin embargo, como actividad de educación cívica, es que probablemente la iniciativa inicial de ella no debió haber estado en Contraloría, sino que en otra institución. Ahora, yo creo que uno debiera más bien felicitar iniciativas de ese tipo que otra cosa.
Ahora, también parte de mi pregunta va, Luis, así. ¿Está haciendo la Contraloría cosas que no se hacían antes? Porque cuando uno de repente, nosotros acá hemos sido críticos de algunas acciones, ¿verdad? O sea, yo en algún momento he dicho que el Contralor se ha sobregirado, etcétera, y hay gente que te contesta y dice, pero ¿cómo? Si está bien, que haga lo que nadie estaba haciendo. ¿Está haciendo la Contraloría cosas que no se habían hecho?
No, yo creo que
¿está controlando cosas que no estaban siendo controladas? ¿Se está metiendo donde nunca nadie se había metido? ¿O le estamos dando una visibilidad distinta al tema?
No, yo creo que estamos en un momento de susceptibilidad. Si ustedes analizan de los 10 temas relevantes del último tiempo de Contraloría, yo diría que prácticamente todos han sido parte de alguna discusión en el pasado. Pensiones ha sido parte de alguna discusión en el pasado. El rol sobre el control sobre el sistema de empresas públicas ha sido una discusión en el pasado. Hasta dónde llega el control de mérito o legalidad ha sido una discusión en el pasado. Yo creo que lo que sucede es que en poco tiempo hemos tenido mucha discusión paralela. Además, en un ambiente político-social relativamente encrispado, entonces donde en los temas de confianza son tan determinantes y una institución que tiene un nivel de confianza relevante, que es Contraloría, pasa a ser ya no solo un peso y contrapeso al interior del sistema democrático, sino que de algún otro modo se transforma en una entidad de legitimación mayor. Pero eso no es culpa de la Contraloría, creo yo, que creo que tiene que ver con el régimen de funcionamiento del sistema político. Pero si uno toma y analiza en detalle, fríamente, cada uno de los temas que hemos tenido en los últimos años, yo podría decirles, mire, en los últimos 50, 60 años, ese tema se discutió en tal o cual momento. Con el Contralor Mendoza pasó algo semejante, ¿no? Lo que pasa es que con la distancia uno tiende a no tenerlo relativamente presente, pero en general con el Contralor Mendoza sucedió algo semejante, probablemente no en su primer año, sino que a mitad de su mandato. Es el Contralor Mendoza, por ejemplo, quien comienza a utilizar a racionalizar el control de Contraloría, no solamente como una cuestión meramente formal, sino que donde los derechos de los ciudadanos tienen un rol relevante, etcétera. Él tuvo un rol muy activo.
¿Te recuerdas algún caso que
nosotros? Sí, por ejemplo, en el caso de la discusión de Superintendencia de Educación, la intervención del Contralor Mendoza fue explícita en orden a que la Contraloría también le correspondía velar por los derechos de los estudiantes de los establecimientos financiados con fondos públicos. Y eso fue la intervención del Contralor Mendoza, no fue el Contralor Bermúdez. Y eso generó un impacto bien fuerte. La posición sobre el sistema de control en empresas públicas también forma parte también de su administración, en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que hay contextos en que las acciones tienen probablemente significados distintos. Ok, yo estoy de acuerdo en eso. Pero las acciones en sí mismas no son muy distintas a las que hemos tenido en el pasado.
Por lo tanto, una institución como Codelco no debiera eventualmente tampoco sobre reaccionar. Te pongo Codelco porque es el que está, pero puede ser cualquier empresa pública que esté bajo este cuestionamiento y reestructurar su gobierno corporativo entero, etcétera. ¿Cómo tienen que reaccionar las empresas públicas a propósito de la discusión sobre empresas públicas?
No, lo que pasa es que yo creo que en ese caso tenemos hay un dilema relativamente, no sé si distinto, pero yo creo que hay una adaptación institucional que uno tiene que también considerar. Nosotros veníamos de un modelo de empresa del Estado que había tenido su origen en la década de los 40 en una conceptualización de servicio público empresarial. Eso cambió. Cambió por distintos tipos de razones, entre otras cosas. Durante el gobierno militar, la manera de concebir la empresa pública fue distinta. La idea de neutralidad competitiva, de no tener privilegios, de tener sistema de autofinanciamiento, etc. El propio proceso de ingreso de Chile a la OCDE generó condiciones de cómo entender el régimen de responsabilidad de sus gobiernos corporativos, y eso ha implicado reformas legales. Yo creo que el dilema que en la actualidad enfrentamos no es si Contraloría debe o no debe controlar las empresas públicas. El dilema que actualmente nosotros enfrentamos es cuál es el estándar para controlar las empresas públicas. Uh-huh. Que eso es distinto, en el fondo. No es lo mismo utilizar
el estándar que no signifiquen camisas de fuerza sobre el accionar de esas empresas públicas, en el fondo.
Claro,
porque eso es lo que le ha llegado Codelco, que le está haciendo Contraloría hoy día.
En rigor es, si a determinado tipo de empresas, y progresivamente, si uno mira la legislación, vamos estableciendo como marco regulatorio de empresas del Estado ley de sociedades anónimas, el estándar para poder evaluar el funcionamiento de esas empresas por quien controla debe ser ley de sociedades anónimas. Ese es el punto de discusión.
¿Y opera así?
Y que ahí es donde está, ahí está justamente la zona gris de discusión. La discusión no es, fíjate que la discusión hoy día no es el rol de si Contraloría puede o no controlar. Yo creo que nadie ha dicho públicamente
que no debe hacerlo.
Sino la pregunta es cuál es el estándar. Y esto es bien importante porque, como explicaba, el Congreso tiene tres proyectos de ley donde precisamente la discusión está asociado a dar un marco regulatorio de ley de sociedad anónima, que, ojo, no es que sea más flexible, es que traslada el régimen de responsabilidad y gestión a los propios directores con sus patrimonios. Entonces, los sistemas de control se distribuyen de un modo distinto. No es que no exista control, sino que se distribuyen los sistemas de control, sobre todo cuando uno lo que quiere es tener empresas que generen ingresos y generen autosistema de
financiamiento. Lucho, pero ese estándar de control no existe, es difuso, está como en construcción permanente. ¿Cuál es el...?
Yo creo que hoy día está en discusión, ese estándar.
Por lo tanto, ¿cómo se resuelve el tema? Si no está escrito en el fondo el estándar, ¿lo vamos a escribir ahora?
No, yo creo que legalmente está escrito. Yo creo que una de las ventajas de esta última discusión es que se ha abierto un espacio de conversación para poder
para reformularlo.
Para poder enfrentar distintos tipos de aproximaciones sobre cuál es ese estándar, en el fondo.
Luis Cordero, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana.
Gracias,
por
favor.
Que te vaya muy bien.
Gracias, Luis. Nosotros nos vamos, ya vienen Cartas Notables en este lunes 19. Alguien que ya no quería esperar.
Información privilegiada a continuación, que es junto a nosotros, Duna.cl para el tema del día y para revisar también las entrevistas, las columnas, los programas, etcétera, etcétera.
Ya ven información privilegiada. Buenos días.